para el 15N son también una expresión de respaldo al proceso de paro nacional gestándose dentro de Cuba, municipio por municipio, vecindario por vecindario. El paro nacional no es una sola fecha, son todas las fechas, todos los días que haga falta para trabajar y organizar al pueblo cubano para un movimiento de paro que se extiende en el tiempo hasta que caiga la tiranía. La marcha del 15N ya ha puesto en jaque al régimen y es una de las muchas iniciativas con que cuenta el pueblo cubano para poder emprender este camino del paro nacional para paralizar a la dictadura.
Es el mensaje de Orlando Gutiérrez. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, el saludo, gracias por la sintonía. Aquí estamos para llevarles a ustedes tertulia y en realidad las noticias como son de sí, lunes
sí.
a viernes, ¿no?
Sí, señor.
En el horario de las 4 de la tarde. A través de las frecuencias de Radio Martí sí. y Facebook Live.
Ya que lo mencionas, yo creo que de vez en cuando tenemos que hacerlo para ubicar
a
nuestros
claro, oyentes. Y a las 11 de la noche, bueno, pues la repetición del programa a través de las frecuencias de
Radio
Onda
Martí.
Media y Onda Corta de Radio Martí.
Recuerden que de 4 a 5 nos pueden escuchar en Radio Martí, como decía José uh-huh. Luis, el programa completo. La primera mitad, que es la tertulia, donde analizamos las noticias, discutimos las noticias del día, salen a través de Facebook Live, es decir, sale con imagen, con cámara. Solamente nos vemos nosotros y, por supuesto, Michelle Suárez cuando lo hace desde España. En Cuba, las cuestiones técnicas no lo permiten que nuestros periodistas estén por cámara. Se hace, o sea, incosteable. Prácticamente se hace así incosteable, no se puede hacer. Así que la tertulia a través de Facebook Live, gracias a los que nos ven a través de Facebook Live, no solamente en Cuba, en otros lugares también, pero sabemos que dentro de Cuba hay mucha gente que se conecta unos minutos a través de Facebook y eso lo agradecemos. Y por supuesto, las ondas de Radio Martí y además nuestra página digital, donde inmediatamente que después que sale al aire el programa queda archivado y es en radiotelevisionmartí.com. Ahí usted busca la bocinita, la bocina, la poncha, y ahí le salen todos los programas de Radio Martí.
Muy bien, hoy acá en la tertulia los temas, la baja producción de leche en Cuba se debe a los impagos del gobierno, así está admitiendo la prensa oficial. Uh-huh. El señor Luis Alberto Rodríguez López Calleja vuelve a la escena, ya usted sabe por qué, pero vamos a profundizar hoy en el programa.
Sí, señor. El hombre no es que vuelve a la escena, vuelve, yo diría, a la palestra pública. En la escena siempre ha estado. Lo que pasa es que hay varias escenas. Está la escena detrás del telón y está la escena delante del telón. Yo creo que él en este momento está en el telón. O sea, no está muy delante, tampoco ya está detrás. Lo han preparado. Yo creo que es bueno que hoy analizar el tema en un conjunto más o menos de qué puede pasar con esta figura que se considera que es una de las figuras más importantes que hay dentro de Cuba en cuanto dirige GAE.
Y el gobierno cubano se está quejando de la caída de las remesas desde Estados Unidos, pero sigue sin buscar ese sustituto para Fincimex. Hoy las notas acá en la tertulia.
Acusa, pero no resuelve.
No, pero el problema es que no llega el dinero del exilio, las remesas.
Él está acusando que, bueno, claro, a las sanciones que impuso Trump, lo que quieren él es que le quiten las sanciones a Fincimex para que Western Union pueda volver a hacerlo a través de Fincimex, pero lo puede hacer a través de otro y no lo ha querido hacer. Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet, además, como siempre digo, y es bueno también que lo sepan para que aquel que tenga acceso al internet, es autora del blog Reconciliación Cubana. Ahí también pueden entrar y ver todos los artículos y publicaciones que tiene Miriam Leiva. Así que con ella, a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, aquí con un día nublado que parece que quiere llover, pero bueno, siempre es bueno para que refresque y limpie un poco el polvo, el ambiente, y los microbios.
Y para que limpie el ambiente, que hace falta que se limpie un poco, que está
y
muy
siempre
cargado.
Siempre que llueve escampa.
Sí. Ah, bueno, habían anunciado creo que un 20% de lluvia y está lloviendo en La Habana y aquí en Miami también. Pero bueno, es así, meteorología es así.
Bueno, con la manga al codo empezamos. Los productores de Villa Clara han entregado hasta septiembre apenas 53% de la leche que tenían comprometida con el Estado, un total de aproximadamente 21 millones de litros frente a los 39 previstos. La cifra la desvela el diario Granma, que analiza los problemas de encarecimiento, escasez del producto, en un artículo titulado De impagos, papeleo, acarreo y otros modos para cortar la leche. El problema ya conocido en Ciego de Ávila, donde se entregaron menos de la mitad de 18 millones de litros pactados, se extiende y en ello pesa el incumplimiento de las promesas del gobierno. Las autoridades anunciaron en abril el pago de un incentivo en divisas y pesos por cada litro que vendieran al Estado por encima de lo contratado, pero ni hay divisas, ni las cuentas bancarias se crean con agilidad, ni en consecuencia los pagos llegan. Yo creo que ya tuvimos una oportunidad aquí en el programa, Miriam.
Hablamos de eso.
Hablando precisamente de la cuestión esta de la leche. Pero antes de escucharla a ella, este dato, dice así, ¿cómo explica Granma? Si el ganadero no cumple el plan de entrega, el litro se paga a 7.50 pesos, si lo hace a 9, y si lo excede, recibe 3 en teoría. Porque en realidad el pago llega tarde en el mejor de los casos.
Esto es un compendio de cosas. Miriam Leiva explicaba en este programa que incluso había muchos campesinos que no sabían abrir las cuentas y que de buenas a primeras se vieron en todo este boricueto, ¿no? Este
Pero qué bueno que lo reconoce la prensa oficialista.
Pero
¿no?
Yo creo que lo fundamental no está en el campesino, si sabe o no sabe, tendrá un hijo, un sobrino, un nieto que lo haga, lo ayude y poco a poco lo va haciendo. Yo creo que lo principal está que desde hace mucho tiempo el gobierno no paga y no paga a tiempo y paga mal y no paga bien. No da hora con el lechero, también con acopio. O sea, esto es un mal que ya se ha convertido en una epidemia. El gobierno cubano es malo pagando. No le paga la deuda externa al Club de París, tampoco le paga bien a sus productores dentro de Cuba. No sé lo que está pasando, pero no paga. Miriam Leiva.
Sí, las ministras y los ministros han ido a la televisión y han explicado y cada vez que hay una reunión de gobierno, pues hablan de los impagos y que hay que resolverlo y en eso llevan ya varios años y eso cuando empezaron a hablar de eso, porque bueno, el impago antes ni se nombraba. Entonces, sencillamente cuando ya hizo caos, ¿no? Que los campesinos no producen, no cultivan, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ni siquiera le pagan y a veces son cuentas de años. Entonces, ya por ahí empieza un problema grave, ¿no? Pero bueno, en el caso este de la ganadería, estamos hablando de las provincias donde está concentrado mayor ganado de Cuba, productor de carne y leche, y bueno, donde históricamente, o sea, desde antes de 1959, sobre todo allá lo que estaba mencionando Ciego de Ávila, Camagüey, son provincias que tenían unos pies de cría, o sea, un ganado de altísima calidad, con unas fincas montadas preciosas. Yo, mi papá era veterinario y de muy niña pude ir a algunos de esos lugares y realmente tenía, o sea, se producía leche, se producía todos los derivados y era una industria que iba en aumento, no en detrimento. ¿Qué pasó? Lo más lógico sería que con los planes que hizo Fidel Castro de la ganadería, pues el Estado tuviera, o sea, hubiera seguido creciendo y tuviera una posibilidad incluso de desplazar a los privados. Sin embargo, si en un lugar no han podido, al contrario, suplir y además incluso han decrecido lo que pudiera haber crecido, que es en la agricultura y es en los privados. ¿Quiénes son los que han sustentado todos estos años la agricultura cubana? Los agricultores privados, que son la minoría, y en este caso los ganaderos privados. Lo que pasa es que todo tiene un límite. si usted hace con mucho bombo y platillo una tarea de ordenamiento y una organización de 63 medidas en la agricultura, etcétera, bueno, se supone que ya a estas alturas empiece a tener un poquito de verse algo, ¿no? Y lo que se ve es todo lo contrario, o sea, cada día se produce menos. ¿Y por qué? Porque toda esta parafernalia que han hecho, todas estas, lo que ha trabado más, que decían que era para quitar las trabas, lo que han trabado más, y sencillamente no hay estímulo. Si tú no le pagas al que va a producir, pues lo menos que puedes hacer es decir, bueno, mira, yo no te entrego y sencillamente busco otra forma de comercializar, o sea, de tener alguna, por lo menos para mantenerme, quizás ni ganancia quizás tienen, o sea, claro, entonces persiguen que vendan la leche por la, o sea, por, en el mercado negro, que vendan el queso porque hacen queso, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es un problema solo de que no haya el litro de leche para el niño, ¿no? Que bueno, y que haya que no se pueda sustituir las importaciones de leche en polvo. No, no, es que eso afecta a todo, incluso una cadena de la industria láctea, por ejemplo, la producción de helado, y así sucesivamente, eso es una cadena que afecta a toda la producción de Cuba, y por supuesto, ¿qué vamos a decir de la carne? La carne en estos momentos, sencillamente, la mejor, ¿para dónde va? Bueno, o para el turismo o para la exportación. ¿Y qué es lo que recibimos cubanos? Bueno, algunos derivados que hay que averiguar de qué es ese picadillo, sobre todo el que venden por la libreta, que es una cosa que es incomible y que la gente la tiene que comprar porque si no, de verdad que no come nada. Y entonces cada día nuestros niños reciben menos proteínas, porque además si dijera, bueno, incrementaron los huevos como en una época, o incrementaron el pescado, que nunca ha sido en una isla que está, o sea, lógicamente rodeada de mar. Entonces, no hay sucedáneo, o sea, no hay suplencia. Y cada día vemos que la situación es más difícil en la producción de alimentos, claro, en general.
Y solamente quiero cerrar con esto, Miriam, porque los campesinos también se están quejando muchísimo, que no es solamente los impagos, es también la falta de medicamentos para darle al ganado. Una vaca con garrapata, una vaca con infecciones, etcétera, no puede dar una leche, digamos, buena para ser consumida. También faltan muchísimos en lo que es las medicinas que se le dan
pasto,
al ganado.
El pasto,
además, horrible. Además de la alimentación y todas esas cosas, pero sobre todo la medicina, que es lo que garantiza que la leche pueda ser consumida por el ser humano.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, general de División de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, encargado del conglomerado militar GAESA, reapareció el fin de semana en Remedios, Villa Clara, territorio al que representará como diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Uh-huh. La designación del ex yerno de Raúl Castro para el cargo ha tenido amplia repercusión dentro y fuera de Cuba. Para muchos, su elección no es casual y busca dotar al general de más poder e influencia del que ya tenía. Nació el 19 de enero de 1960 en Santa Clara, provincia de Villa Clara, y a diferencia de muchos de los que ostentan el poder en Cuba, ha transitado un camino alejado de los reflectores de la prensa y la propaganda castrista.
Pero muy cerca de la chequera, ¿eh?
Muy cerca de la chequera, y ahora pues lo vemos muy ascendente, ¿no?
Sí, es interesante. Y eso que tú dices, que tú pusiste ahí, que nació en enero de 1960.
Porque hay que marcar esa fecha.
Es clave porque ya tiene 61 años. Y la Constitución cubana habla de 60 para poder ejercer la presidencia del país. Hay muchos que descartan esto y entonces se preguntan, ¿y por qué? Y primero, López Calleja, bueno, pues llegó al buró político del Partido Comunista. Después, Díaz-Canel lo presenta en México como asesor personal de la presidencia o del presidente. Y ahora sube a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es decir, Luis Alberto Rodríguez López Calleja ya lo tiene todo. Ya tiene todos los cabos atados. Y ahora, bueno, pues hay que ver para dónde va esa nave.
Dice miembro del Comité Central del Partido desde el año 2011.
Y buró político.
Desde el 2021. Y antes de escuchar a Miriam, quiero dar un dato, una información importante, porque le estamos dando seguimiento. Primero vimos el mensaje que hizo a través de las redes sociales el señor Laje recientemente, y todo el mundo se pregunta y todo el mundo hace conjeturas y nada. Las cuestiones de Cuba son así, pero hay una noticia en progreso. Acaban de nombrar en Cuba como viceministra de Relaciones Exteriores a la señora Josefina Vidal.
De Canadá.
Que hasta ahora era la embajadora en Canadá. La traen de regreso a Cuba.
Y es una hora.
Como, sí, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba. Uh-huh. ¿Qué movida es la que hay? Bueno. ¿O qué movida vamos a ver próximamente, Miriam Leyva?
Bueno, voy a empezar por el principio, ¿no? O sea, por López Calleja, sí. Rodríguez López Calleja. Hay una cuestión interesantísima. Primero que el día precisamente que se iniciaba el pleno del partido, pues él no participó en el primer pleno, que hubiera sido su primer pleno como miembro del Buró Político, porque fue nombrado recientemente en el Congreso, y estaba en Remedio, apareció allá en el pueblito de Remedio, en una asamblea extraordinaria del Poder Popular de allí, porque, bueno, había un escaño vacío y para elegirlo, diputado, es una cosa. Otra, que hasta ahora por donde quiera se hablaba de la biografía, de qué hizo, que no aparecía él. Primero era que no aparecía físicamente en foto, después que no había una biografía completa, y en el periódico Escambray, de allí, de la biografía que él presentó, que hubo que presentar para esto del diputado, pues aparece una biografía con bastante completa de él. Su desarrollo es fundamentalmente en las Fuerzas Armadas, uh-huh, y muy interesante, sobre todo en la contrainteligencia y después en toda la cuestión esta económica. Y por supuesto, bueno, lo fundamental es que es muy, muy, muy cercano a Raúl Castro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y esto que ustedes decían de la edad. Bueno, no puede ser más de 60 años, quizás Raúl Castro eso lo hizo precisamente para tener, o sea, pretexto para que los que él quería una renovación, si dejaba una edad que fuera permisible, que los, o sea, las personas bastante mayores de las que él quería ya prescindir, igual que él, pues hubieran estado optando y nunca hubiera destrabado aquello, ¿no? Y bueno, quizás por eso puso ese requisito. Además, aquí sabemos que en cualquier momento, lo mismo que de pronto se reunieron en Remedio, pues también cualquier organismo aquí se reúne y puede hacer enmienda a cualquiera, inclusive la Constitución. Ahora, ¿qué pienso? Sería ilógico que López Calleja dejara todo lo que tiene en la mano en estos momentos, que desde el punto de vista económico y militar es lo fundamental en este país, para asumir un cargo político, que tendría que ser demasiado importante, como por ejemplo, digamos, el presidente del Consejo de Estado, que además es el presidente de la Asamblea Nacional, uh-huh, que en este caso, bueno, está ocupado, ¿no?
Por supuesto, Esteban Lasso, claro.
Por Esteban Lasso. Esto se hace inclusive antes de que se reúna la Asamblea dentro de 2 o 3 días, o sea, faltaban apenas unos días para una Asamblea que está siendo pospuesta hace casi 2 años, y de pronto se va a reunir.
Sí,
entonces, incluso hubo comentarios de que si en la prensa internacional, de que si él iba a sustituir antes de esto, ¿no? Que si él iba a sustituir al viceprimer ministro Ricardo Cabrisa. No creo que ese sea un puesto realmente atractivo. Hubiera sido mejor que hubiera sido el primer ministro, ¿no? Porque, bueno, Cabrisa es más bien un negociador, realmente no es un viceprimer ministro de económico sustantivo, ¿no? Sino que es el que tradicionalmente, por su historia, ha sido el que negocia cuando hay alguna cuestión, como el Club de París, en fin, cosas así. Entonces, lo que tendríamos que ver es, bueno, si va a seguir en todo esto, que es lo más probable, que siga con lo que él tiene, que si asume otro cargo, sería quizás manteniéndolo todo, lo cual lo cargaría, pero es posible que él tenga capacidad de trabajo para todo eso. Y que sea como sea, está claro una cosa, es Raúl Castro y los militares los que están consolidando cada vez más su posición, y el gobierno civil de Cuba realmente está a merced de ellos.
Sí, eso es una buena pregunta. Por supuesto que da para especular muchísimo. Desde el puesto de Lasso hasta el puesto de Marrero, el puesto de Díaz-Canel como presidente de Cuba. No, yo creo que muchos incluso dicen que el puesto de primer ministro en Cuba hoy por hoy es mucho más, yo diría, estratégico, vamos a decir esa palabra, mucho más estratégico que incluso el presidente del país. No sé, no sé lo que va a pasar, pero sin duda.
Y con esto de Josefina Vidal, ¿qué podemos esperar en cualquier momento? A lo mejor un nombramiento, un replanteo de los...
Perdónalo, en cuanto a Josefina Vidal, recordemos que ella fue la negociadora con Estados Unidos y que, bueno, cuando terminó ese labor, pues fue nombrada en Canadá, y desde que hace unos días se anunció que ella se estaba en Canadá, era evidente que iban a asumir un cargo que estaría relacionado con esta cuestión, y parece que la han querido traer acá por sus conocimientos con la y vínculos y relaciones con Estados Unidos.
Con la parte norte del hemisferio, sí señor. Vámonos a la próxima, Juan.
El gobierno cubano dijo que a un año de la suspensión del envío de remesas a través de FinCEMEC, la medida de Estados Unidos para cortar el flujo financiero a los militares sigue afectando al pueblo de la isla, pero rechazó buscar una alternativa a la empresa sancionada por Washington, a la que describió como el canal más seguro, rápido y económico para las familias de la isla. El Granma negó que las remesas sean utilizadas para beneficiar ilegítimamente al sector militar en el país y dijo que hasta la fecha las autoridades estadounidenses no han podido mostrar un solo argumento que avale esa falacia. Bueno, en otras palabras, lo que están es buscando de que lleguen las remesas que se han visto mermadas.
Pero no, o sea, como yo decía al principio, se quejan, pero realmente no le han buscado solución si tanta falta le hace.
Porque no han querido.
No lo creo. La verdad, no creo que hayan querido. Miriam Leiva.
Sí, es que el pueblo cubano se siente con esto en el sentido de que está siendo muy afectado. Pero la realidad es que el mayor afectado en este caso es lo que recibe el gobierno cubano de la llegada de miles de dólares a través de la remesa de los cubanos que, bueno, que se fueron como gusanos y después fueron metamorfoseándose, ¿no? Según el gobierno le convenía.
Y regresaron, y bueno, de mariposa.
Exactamente, y bueno, llegaron a salvar con la mayoría de los países que tienen muchas personas, o sea, muchos ciudadanos fuera, ¿no? Que las remesas le salvan una gran parte de su economía. Pero bueno, es lo que vamos. El FinCEMEC es como decir el nudo ahí que no puede ser. Si ustedes no me aceptan FinCEMEC, nosotros no vamos a ceder. Y entonces, bueno, es una posición de fuerza que sencillamente el gobierno americano ya tiene una postura y está ahí una trabazón que como todo el mundo está hablando, bueno, es ilógica porque hace falta, en definitiva, esos dólares para todo aquí, ¿no? Ya dije antes, población, gobierno, estado, comida, en fin, todo lo que se mueve en este país, que cada día es menos, se produce menos y hay más dificultades. Entonces, ¿por qué hacen esto? Bueno, no sé, es ilógico, no tendría sentido que sea sencillamente un capricho, pero evidentemente es así. Hay que ser fuerte frente a Estados Unidos, más fuerte que nadie, y están como, sencillamente, como decía mi abuela, dos cabezones no se pueden besar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esto estamos sufriéndolo todos.
Pero Miriam, también hay un tema interesante. FinCEMEC es Gaesa. Gaesa Luis Alberto Rodríguez López Calleja, volvemos a lo anterior, ¿no? Pero FinCEMEC es Gaesa y es como si fuera esta testarudez que ha usado el gobierno cubano para enviarle un mensaje a los Estados Unidos y al mundo que hay que entrar por Gaesa. Punto. En Cuba quien manda son las empresas Gaesa y las demás empresas, entre comillas, civiles, que son del gobierno, claro está, no las van a utilizar para eso. O sea, yo creo que aquí la mano fuerte de Gaesa está poniéndole mucha presión para que sea a través de FinCEMEC, porque es uno de los brazos de Gaesa. Me parece que se está imponiendo Luis Alberto López Calleja, Rodríguez López Calleja, en esta situación de no ceder ante la presión de los Estados Unidos, para que aunque no entren remesas.
Y porque también, además del problema del turismo que está enfrentando Cuba y el mundo también con la pandemia, pues las remesas han bajado.
Muchísimo.
Y esto en la bolsa interna del país repercute y mucho. Mucho, no, porque acuérdate, perdóname, sí, sí. Estados Unidos le vende a Cuba alimentos y medicina, pero hay que pagarla cash.
Sí, claro, y por adelantado. Uh-huh. O sea, un tiempo tiene para pagarlo. Miriam, nos quedan menos de medio minuto, pero ¿tú no crees que hay un forzajeo también aquí entre, por lo menos demostrando el pulso de Gaesa?
Sí, es indudable que no solo Fincimex está, tiene medidas restrictivas, lo tiene también todo el aparato de y las personas de Gaesa, y inclusive hay una cuestión muy importante por encima de eso, y es que Cuba pasó ahora a la lista de países patrocinadores del terrorismo, con lo cual le hace más difícil todavía toda la actividad
las transacciones,
económica.
Sí, señor.
Entonces, la situación es bastante complicada, y si se además de eso se pone esta medida, bueno, ¿será que el gobierno cubano piensa que si quita Fincimex, además de torcer el brazo, también le pueden imponer otras restricciones suplementarias a esto, ¿no?
Pues nada, Miriam, muchísimas gracias. Miriam Leiva, hoy la periodista invitada acá a La Tertulia. Hasta aquí nosotros también.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno cubano se prepara para una reapertura al turismo internacional en medio de una de las crisis económicas más agudas en la historia del país. Pero, además, en medio de la pandemia de la COVID-19, que casualmente, según el gobierno, ha comenzado a ceder en la medida en que se acerca la llegada de turistas.
Sí, señor, estos son los temas que vamos a tratar. Estos y otros temas, por supuesto. Vamos a hablar también de la situación nacional del país, esta marcha que se está planificando para el 15 de noviembre, la respuesta violenta que está anunciando ya el gobierno. Todos estos temas, la realidad cubana, la vamos hoy a abordar con alguien que la conoce muy bien. Antonio González Rodiles. Antonio, como lo sabe, como todos lo conocen, director de Estado de SATS y una persona que participa no solamente con este programa Las Noticias Como Son, colabora con muchos programas, participa con muchos programas de acá de Radio Martí analizando la realidad cubana. Antonio, gracias por acompañarnos en este programa, específicamente en Las Noticias Como Son. ¿Cómo estás?
Ahí bien por acá, gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes.
Muy bien, bueno, Antonio, se había dicho ya que oficialmente, ¿no?, el régimen cubano abriría sus fronteras el 15 de noviembre. Pero de eso se ha encargado el ministro de Turismo, el señor García, de informar de que aquellos viajeros que vayan llegando al país comenzando el próximo 7,
la semana antes,
el 7 de noviembre, pues ya no tendrán incluso que someterse a una cuarentena obligatoria. La pregunta es, ¿mejoró el panorama sanitario en Cuba?
Bueno, sí, ya estamos por 1,000 y pico nada más de 9,000 y 10,000.
Bueno, esto según el ministro.
Ah, bueno, según.
Y según
el gobierno.
El gobierno cubano.
En otro programa hemos hablado sobre las cifras, las famosas cifras del régimen cubano, las únicas, yo diría, a nivel planetario que se han comportado de esa forma, de un patrón escalonado. Eso no ha ocurrido en ningún otro país, excepto allá en la isla. Y ahora también logra haber una caída estrepitosa, inexplicable, que no ha ocurrido tampoco en ningún otro lugar, pero el régimen cubano tiene esa capacidad de maquillaje y evidentemente dice también que iba a ocurrir así, y por supuesto ellos no fallan en sus predicciones, ¿no? Así que así se ha comportado el coronavirus.
La llegada del turismo, realmente el gobierno lo necesita, no sé si decir que el país, pero el gobierno necesita el turismo. ¿Tú crees que este turismo, esto que va a pasar ahora, va a sacar del hueco al gobierno cubano, Antonio?
Mira, por lo menos ellos lo que van a pretender es que el cubano que vive de los bienes que se mandan desde la diáspora, del exilio, y de los familiares que viajan allá, entender que un poco calzar esa tremenda y profunda crisis que se está viviendo. Por supuesto, van en búsqueda del dinero de turismo, de los ingresos, de todo eso que ellos también reciben, pero me parece que tienen especial interés en que los cubanos, el cubano común, ese que también se tiró a la calle, empiece a recibir por lo menos algo de oxígeno. Creo que por ahí van, como se dicen, por ahí van los tiros.
O sea, perdóname, José Luis.
Y yo creo, perdóname, sí, tú también, sí. Van a utilizar precisamente la temporada que comienza.
O sea, la idea...
La temporada alta.
La idea es manipular un poco la situación al interior del país para bajar un poco la presión del descontento. Es lo que has querido decir. Perdóname que te reinterprete.
Sí, no, sin duda. Y como bien decía, ahora viene la temporada alta, fin de año, después de todo este larguísimo periodo donde las comunicaciones o las visitas o familiares se han reducido tremendamente. Bueno, pues van a intentar que este fin de año tenga un poco una situación menos adversa que la del año anterior. Yo creo que va, de hecho, mantienen todavía esto de que se pueden entrar alimentos y medicinas sin un pago de impuestos en la aduana, y es claro que el objetivo es eso, calzar un poco esa situación de penuria y de profunda crisis que está viviendo el cubano.
¿Y tú crees que logra realmente aplacar un poco ese malestar con esto?
Yo no diría que van a... Si tuviera que poner una escala del 1 al 100 o el 1 al 10, yo no te diría que van a llegar al 8 o al 9, pero sí lograrán por lo menos un 3, un 4, un 5, y para ellos es bastante, dado el descontento que existe a nivel interno.
Si lo logran a ese nivel del 4, el 5... ¿es suficiente como para enfriar una nueva manifestación callejera?
Mira, amado y José Luis, una nueva manifestación callejera no sé qué decirte, porque la experiencia que ha sufrido el cubano ha sido una... o sea, han visto la paleada que se dio, han visto las larguísimas condenas, todo el comportamiento de escarmiento que tiene el régimen y la indefensión que ha tenido frente al sistema, al castrismo. Entonces, no sé decirte si la gente se lanzaría a una protesta nuevamente, pero lo que sí puedo decirte es que las condiciones para nada se han revertido y el nivel de descontento y de desaprobación continúa o es mayor, sobre todo después de ver esa reacción tan violatoria y desmedida que asumió el régimen.
Precisamente el malestar social no ha dejado de crecer
no,
en Cuba
para nada.
Y lo hacía y sucedía antes del 11 de julio. Esto lo venimos contando acá en el programa, incluso Antonio nos lo ha comentado muchas veces. Ahora, en cuanto a la situación que se pueda dar el 15 de noviembre, hay que ver realmente qué respuesta va a tener el gobierno cubano.
Bueno, ya la respuesta la está dando.
Por eso, aunque ya se adelanta, claro, y hay hostigamiento, hay otro tipo de represión, y sobre todo también, yo lo voy a decir porque hace poco me lo comentaba una persona que tiene un familiar detenido, hay personas detenidas todavía desde el 11 de julio.
No, y condenados, como dice Antonio, no, y con largas condenas.
Y personas que no han tenido a nadie, como se dice en Cuba realmente, que le tire un cabo para poder resolver la situación judicial que enfrenta.
No, y estamos hablando de cabezas de familia, personas que tenían a su cargo, mujeres que con varios hijos. Hay casos que conocemos directamente de un joven que estaba a cargo de sus abuelos ancianos con mal estado de salud. O sea, mire, yo honestamente creo que el régimen va a intentar el día 15 de noviembre un desquite. ¿En qué sentido lo digo? El día 11 ellos tuvieron que usar a la fuerza represiva desplegadas a todo tren, como se diría. Ese día no funcionó CDR, no funcionó partido, no funcionó nada, no le funcionó a ellos nada. Tuvieron que venir de frente con esa fuerza represiva y se vio todo lo descarnado. Ahora, con tanto tiempo de antelación, ya previamente anunciado y demás, me parece que la estrategia que van a usar era la que clásicamente usaban en muchas ocasiones con nosotros, que es vestir todos los batallones de respuesta rápida y demás de ropa civil y aparecerse a hacer los actos de repudio estos de viva Fidel, viva la revolución, y tratar de humillar a los que intenten manifestarse en contra del régimen. Yo creo, honestamente, no comparto eso de haber anunciado con tanta antelación y demás, porque le permite al régimen ir a la revancha, es mi opinión.
Sin embargo, O sea, donde estás quizás en el desconforme o por lo menos no tienes no coincides, es haberlo anunciado con tanto tiempo. Pero eso no significa haberlo planificado en la clandestinidad, porque es prácticamente imposible, te pregunto.
Bueno, yo creo que hay varias formas de hacer eso, ¿no? Y sobre todo hay un punto que reitero y hemos hablado muchas veces. Mientras no haya una articulación amplia y un músculo amplio de la oposición, estos intentos el régimen los va a poder controlar, como lo controló el día 11 y 12. Pero si se dice con tanto tiempo, pues sencillamente ellos ya logran la movilización, como lo están haciendo, de centros de trabajo, centros de estudio, cómo van a distribuir incluso qué elementos van a ir a tal lugar, qué elementos van a ir a otro lugar, pancartas y demás. Y lo que vamos a ver ese día va a ser manifestaciones amplias de supuesto apoyo a la revolución, que van a buscar apabullar a quienes se manifiesten en contra, y aparte muchos de ellos, los principales que tienen liderazgo y que han articulado esto, pues van a estar rodeados, van a tener seguimiento. Quizás algunos hasta le permitan llegar. Yo no sé si ustedes recuerdan, me imagino que sí, porque fue bien, bien sonado y el video se vio tremendo. Hace 12 años, casualmente, cuando Reinaldo Escobar retaba a uno de los agentes de la Seguridad del Estado, según él, a un duelo verbal, uh-huh, en la esquina de G y 23. Ahí se apareció nada más y nada menos que la comparsa de la FEU, uh-huh, y aquello fue un circo siniestro, ¿no? Yo creo que ese es el tipo de estrategia que va a usar el rey.
Y claro, y va a tratar de siempre enseñar músculo en mayoría de personas, porque sería claro, una movilización organizada contra personas que están saliendo de manera espontánea.
Y en este caso, la seguridad del Estado y las fuerzas represivas van a actuar, como ellos dicen, para proteger de alguna forma a esos que se quieren manifestar en contra de el repudio del pueblo revolucionario.
Increíble. Hemos visto siempre que la represión a la manifestación en Cuba siembra el terror. Y Cuba siempre ha respondido a cualquier tipo de manifestación con la represión. Eso lo dejamos muy claro. Antonio, quería preguntarte algo. ¿Tú piensas que esta plataforma que surge ahora, la Archipiélago, es realmente una nueva oposición? ¿Hay un nuevo concepto de reclamar democracia en Cuba? Porque vino un San Isidro. Vino un 27 de noviembre, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora vemos, repito, a la plataforma Archipiélago. Pero no vemos, y en este caso nosotros desde aquí, a históricos miembros de la sociedad civil cubana participando en estos grupos.
Bueno, voy a por lo menos, vamos a ser conscientes en esto. El Consejo para la Transición en Cuba está apoyando a Archipiélago.
Una cosa es apoyar
en su logística y están participando. Vimos a un Manuel Cuesta Morúa detenido cuando salieron a las protestas del 11 de julio. Cuesta Morúa ayudando en la... O sea, cuando digo Cuesta Morúa, que es uno de los claro, vicepresidentes. José Daniel está preso. Uno de los vicepresidentes del Consejo para la Transición.
Pero yo apoyando, vuelvo a repetir los nombres. Archipiélago, plataforma Archipiélago.
Sí, Antonio.
El primero... Como también hemos hablado varias veces, la oposición ha sido desmembrada y disminuida tremendamente desde hace años. El régimen se empeñó en que muchos activistas salieran del país, ponerle presión, incluso ponerle el pasaporte de ellos y sus familiares en la mesa para que abandonaran la isla. Y eso ha venido ocurriendo, eso lamentablemente ha venido ocurriendo durante mucho tiempo con la falta de apoyo y respaldo a la oposición interna. Aparecen estos grupos que realmente, en mi opinión, en muchas ocasiones está magnificado la articulación o el impacto que pueden tener. El régimen les va arriba y hemos visto aparecer y desaparecer en forma muy efímera, diferente a lo que ocurría en otros años, en anteriores años, donde los grupos permanecían por más tiempo, después menguaban, pero venían otros, pero el proceso era un poco más alargado. Ahora los procesos son muy efímeros. Y a mí no me queda claro también quiénes son exactamente, quiénes componen Archipiélago. Sé que está el actor Junior, hay una joven de apellido Rojo también, hay varias personas que están tratando de articular, no sé cuántos están fuera, cuántos están dentro, y tampoco está visto qué capacidad van a tener de contener la arremetida del régimen. O sea que todo esto, en mi opinión, es un momento de reencuadre. El propio régimen se está reencuadrando con esto que estamos viendo en los últimos días de la AGE y otros movimientos que ellos han hecho. Así que estamos en un momento bien particular de la historia reciente de nuestro país, ¿no? En cuanto al pulseo entre la sociedad civil, la oposición, el castrismo, creo que estamos en ese preciso instante.
Yo te planteo a ti una idea personal mía, y quiero tu opinión, tu comentario. Hay mucha gente que dice que los grupos de la oposición ya formados han tenido poca penetración en ese cubano de a pie. E incluso se habla y se dice, y es una realidad, que las manifestaciones del 11 y el 12 de julio, sobre todo que estallaron el 11, fueron totalmente espontáneas y no fueron dirigidas por grupos ya conocidos, establecidos de la oposición, de la resistencia, es decir, del activismo por la democracia dentro de Cuba. Sin embargo, me parece que el hecho de que esto haya pasado el 11 de julio y que un par de meses después se esté convocando a una marcha cívica y que haya un grupo de, sobre todo, jóvenes que estén convocando y que la gente se inscriba en una plataforma y que en varias provincias se estén lanzando personas a presentar el llamado comunicado o la información para manifestarse, pudiera crear una unión o por lo menos un contacto más directo entre esos cubanos que salieron de manera espontánea y estos activistas que ya están un poco más formados. Y yo creo que a eso le teme el gobierno muchísimo. Y yo creo que por eso es la reacción que pueda tener o está teniendo. No sé cuál es la idea tuya, Antonio.
Mira, yo discrepo en que lo que ha ocurrido el día 11, la oposición no tuviera una labor hecha sobre eso, porque si bien lo que ocurrió fue completamente espontáneo y en gran parte debido a lo que estamos hablando, a lo abandonada que ha estado la oposición, tampoco pudo surfear sobre esa ola, montarse en esa ola. Pero el tipo de consignas que gritaban, el comportamiento y demás, tuvo su preámbulo en muchas ocasiones en protestas que se hicieron en Cuba, no solamente de algunos activistas más conocidos, en los que yo también participé, sino de activistas que de momento por alguna razón salieron y andaron por la calle. Ahí hay un video de dos activistas, dos mujeres de un PACU que salieron por toda la calle Obispo y fue impresionante todo el acompañamiento. Y en otras ocasiones se dieron también protestas frente al Capitolio, en parte de la Fraternidad. En otros momentos se dieron ese tipo de acciones, ¿no? Por supuesto, no comparable con esta ola extendida a lo largo del país, pero sí en videos y en informaciones que circulaban de mano en mano o en las redes sociales, el cubano vio a opositores enfrentarse al régimen. Así que yo discrepo de que la oposición no tuvo que ver ahí. Ahora, el tema acá es que precisamente estos grupos, muchas veces, incluso por lo que ellos dicen, uno se da cuenta que hay vacíos que deben ser llenados, pero no veo yo todavía la intención de un apoyo a la oposición para que la oposición juegue el papel que le corresponde. Si uno ve, por ejemplo, en el mismo caso de Venezuela, que lamentablemente no logró el resultado, pero estaba muy bien estructurado en el sentido de los jóvenes que protestaban, los grupos de la gente que estaba en la calle, pero había una estructura política también que iba a la cabeza y era punta de lanza en todo esto. Así que si eso en Venezuela, que estaba mucho más articulado, no logró llevar el barco a Puerto Feliz, si en Cuba no se estructuran bien las cosas, honestamente le digo que ni soñar que se va a lograr, porque el régimen cubano no solamente fue a Venezuela a exportar el aparato represivo, sino a aprender de nuevos escenarios, y yo creo que aprendió muy bien.
Uh-huh. Después de la fecha del 11 de julio, Antonio, ¿piensas tú de que no hay marcha atrás?
Yo sí creo que es un punto crítico, es un parteaguas. Ahora, el resultado, si va a ser a favor de nosotros o de los que empujamos por la democracia o en contra, eso está por ver, porque esto no, estamos, y yo insisto mucho, hay veces que existe el criterio de que todo lo que se haga es positivo. señores, no estamos arriba de un ring tirando golpes al aire. Claro. Estamos arriba de un ring donde hay un contrincante mucho más poderoso, entrenado, con toda la impunidad de su lado. Y para ganarles hay que realmente llegar con fuerza y tener una estrategia y hacerlo. Entonces, el régimen se está moviendo y muestra de eso es todo esto mencionado brevemente. Para mí esta reaparición del AGE tiene que ver con la necesidad que tiene el régimen de abrir un poco más el espectro ante un Díaz-Canel que ha mostrado ser un individuo pobre en sus funciones o en lo que ellos le han asignado. Y, por supuesto, dentro del propio régimen, no creo que esto significa para nada la tan ansiada o el tan ansiado enfrentamiento de movilistas y reformistas que siempre es algo que está ocurriendo dentro del encuadre del castrismo en su dirección a ese neocastrismo que están buscando construir.
Es interesante lo que acabas de decir sobre la aparición del AGE. En tu opinión, esto no fue nada espontáneo por parte de él, ni un deseo de celebrar sus 70 años, ni nada. Esto fue algo mucho mejor estructurado.
Yo creo que no es nada así fortuito, y sobre todo si uno analiza todo el discurso. Ahí no solamente él marca muy bien su postura de apoyar el castrismo, marca muy bien su apoyo y su idolatría a Fidel Castro, sino que también saca a colación su familia, una familia nutrida, amplia, donde se sabe que hay, entre sus hermanos que han seguido siendo cuadros del régimen, sus hijos que también han estado y sobrinos que han estado en puestos directivos de la UJC, de la Federación Estudiantil Universitaria, y que realmente se vende, las vende como una nueva generación de gente preparada que puede meterse en un nuevo proceso de reformas que él señala que debe y señala que deben ser profundas, ¿no? Así que, para nada, en mi opinión, esto es fortuito, y creo que estuvo muy bien conversado y meticulosamente calculado lo que se dijo.
Antonio, ya hemos visto, ¿no?, que han desempolvado un poco a AGE. ¿Piensas tú que también puede salir el rescate de otros defenestrados del régimen cubano?
Pudiera ser, pero a mí me parece que la figura del AGE es la que a ellos les interesa, precisamente por los que le comentaba, por las carencias de Díaz-Canel. Y hay que contemplar que el AGE en algún momento se suponía que iba a desempeñar el papel que está desempeñando ahora Canel. No se pudiera ser, digamos, un Robertico Robaina quizás, o alguien por el estilo, pero no creo tampoco que existan tantos que pueden entrar al ruedo nuevamente.
La pregunta, por supuesto, es solamente hay que analizar, ¿no? ¿Quién? Porque tú me puedes decir, bueno, pregúntale a ellos, ¿no? Por supuesto. Pero en mi opinión, yo te preguntaría, ¿tú crees que realmente Díaz-Canel está cumpliendo con lo que se le asignó, con lo que le asignó Raúl Castro?
Bueno, en cuanto a obediencia, sí.
Claro.
Pero su personaje es realmente, ellos desean un ser muy obediente, y que a la vez sea, que tenga carisma, que se proyecte bien y todo lo demás, y evidentemente no es eso lo que está.
No, a lo que se enfrenta Díaz-Canel también es una papa caliente que le dejó Raúl Castro.
Sí, pero además sin carisma. Díaz-Canel se siente sin ningún tipo, digo, se ve como un presidente sin legitimidad.
Y a muchos cubanos mucho más desafiante que cuando estaba Raúl Castro, Antonio.
No, y incluso eso es lo que estamos viendo en las personas de la calle, la gente común que habla y dice todo lo que hemos visto. Imagínense ustedes dentro de las propias filas de ellos, donde hay individuos con cierta preparación que están viendo que este personaje está muy, muy cojo, y el propio Raúl se debe dar cuenta que en el escenario político se necesita alguien que impacte y movilice más. Así que yo creo que la aparición de AGE, no sé si internamente estarán desenterrando a otros personajes, pero creo que tiene que ver precisamente con las carencias que ellos han visto, y sobre todo que se agudizaron y se expresaron tremendamente a partir del día 11 de junio.
Bueno, hay muchos que defienden que quizás la aparición del AGE es contentar al sector fidelista que puede tener sus problemas con Díaz-Canel.
¿Pero lo logran?
Bueno, es una buena pregunta.
Es la gran pregunta.
Nos queda medio minuto. ¿Qué va a pasar en Cuba?
No, pero él no tiene la bola de cristal.
La bola de cristal.
Bueno, no hay que tenerla para saber que hay más represión, más control, y tratarán de aplicar la misma fórmula que aplicaron en el 94. Aflojar un poco quizás la tuerca de lo económico, una batalla ideológica y más represión y control.
Y el hambre, y el hambre que no se va.
Y sí, exacto, sí. Pero tratar de aminorarlo en lo más posible.
Muchísimas gracias, como siempre, Antonio González Rodríguez.
Gracias a ustedes.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Nosotros regresamos mañana, si Dios quiere.
Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard encontramos My Universe, Mi Universo, de la banda británica Coldplay y el septeto surcoreano BTS. La segunda colaboración entre Tony Bennett y Lady Gaga debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de jazz. Se titula Love for Sale, Amor en Venta. Y de este tributo al compositor Cole Porter les presento el dueto It's the Lovely, Es Encantador.
The night is young, the skies are clear, and if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's the lovely.
I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely.
Hard School, Escuela Dura, del grupo Guns N' Roses, llega a ser la canción más descargada del género rock duro. Pero Tom McDonald tiene el éxito con mayor ventas en la categoría R&B Hip Hop con America, América.
In America, freedom ain't free in America. The soldiers riding overseas, oh America. You say what we believe, my America. I won't ever take a knee.
Our freedom is the reason you can disrespect our color. If my stars and stripes offend you, then I'll
sube a la cima de la cartelera de música cristiana Adult Contemporary de Billboard el tema House of the Lord, Casa del Señor, del vocalista Phil Wickham. Me pasé de Enrique Iglesias y Farruko alcanza el primer lugar de la lista Latin Rhythm.
No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé.
Unión musical de Aventura y Bad Bunny, titulado Volví, sigue liderando el género tropical.
No quiero otra, tú eres la pieza de esta carla, y vine para rescatarla.
Yo sé que al final, a mí no me olvides
seguimos con la canción Latin Pop número uno del momento y también la más escuchada en las emisoras latinas de Estados Unidos, según Billboard. La dominicana Nati Natasha conquista con Noches en Miami.